O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy miércoles 11 de diciembre. México será soberano sin importar a quién mande Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum sostiene que su gobierno siempre va a defender la soberanía de nuestro país en condición de igualdad ante cualquier embajador de Estados Unidos. Esto luego de que, como se lo di a conocer, el presidente electo estadounidense Donald Trump anunció que nombrará a Ronald Johnson como su representante diplomático en nuestro país.
Colaboramos, nos coordinamos en información. Hacemos trabajo conjunto, siempre respetando nuestras soberanías, pero también en interés de las y los estadounidenses y en interés de las y los mexicanos.
La presidenta de México expresó su apoyo al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, luego de que Donald Trump lo llamó gobernador del gran estado de Canadá.
No creo que deba hablarse así de Canadá. Canadá también es un país libre, independiente, soberano. Tiene su parte vinculada con otros países por su historia. Pero creo que entre todos debemos tratarnos como iguales.
Recordatorio para gobernadores. La presidenta Sheinbaum destacó hoy que los homicidios son investigados en los estados por ser delitos del fuero común. Le recuerda a gobernadores que deben asumir su responsabilidad en la seguridad.
Pienso yo que, por supuesto que desde la Federación tenemos una enorme responsabilidad y la estamos asumiendo, pero que tiene que haber coordinación y las y los gobernadores también tienen que asumir su responsabilidad en la seguridad.
Resultados palpables del Gabinete de Seguridad. La presidenta de México anunció que el gobierno federal seguirá trabajando para garantizar la seguridad en el estado de Sinaloa. Destacó los resultados obtenidos con la presencia del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien fue bien recibido para coordinar la estrategia federal y estatal.
Se recibió muy bien la presencia del secretario y de esta coordinación, y sería muy bueno que eso también lo reportara. Pues,
¿El secretario ya regresó a la Ciudad de México? ¿O?
Sí, ya está aquí. Ayer estuvo en Acapulco y hoy ya está aquí.
No más vapeadores, tampoco fentanil. El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la prohibición y sanción de actividades relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores y el uso ilícito del fentanilo. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, detalló que se busca prohibir la producción, distribución y enajenación de estos productos.
Creo que la utilización que han hecho los vapeadores para drogas duras pues es un problema serio y es parte de la razón de por qué se decidió.
Igualdad salarial entre hombres y mujeres. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, donde se erradica la brecha salarial por razones de género.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de erradicación de la brecha salarial por razones de género.
Asesinan a magistrado en Acapulco. Edmundo Román Pinzón, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, fue asesinado tras un ataque perpetrado en el estacionamiento donde se ubican los juzgados del Poder Judicial del Estado. Testigos señalan que los agresores llegaron al lugar a bordo de un vehículo blanco. De esto le tendré los detalles más adelante. Me enlazo a Guerrero. Falsos señalamientos de Norma Piña. La presidenta Sheinbaum negó que se hayan hecho amenazas desde el gobierno federal o del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. Esto tras acusaciones de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.
Es falso que haya amenazas. Eso, lo que sí es que tiene que haber transparencia en el actuar de las y los jueces. Y también los primeros que tienen que cumplir con la Constitución son ellos. Y no se puede estar utilizando la ley de amparo para liberar delincuentes.
Esto y más regresando en una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México miércoles mitad de semana? Y pues ya fiestas decembrinas, oficial. Diego Tufiño, para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informarle la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión le reportamos que encontrará el primer corte sobre Calzada de Guadalupe a la altura del Eje 3 Norte por la llegada de peregrinos. Pasamos al Eje 4 Norte, el cual mantiene carga que no deja de avanzar de Avenida Instituto Politécnico Nacional con dirección hacia el Eje 1 Oriente. Circuito interior mantiene carga que no deja de avanzar de Avenida Gran Canal con dirección hacia Calzada de Misterios. Eje 2 Norte mantiene asentamientos al cruce con semáforos de Avenida Congreso de la Unión con dirección hacia Eje Central Lázaro Cárdenas. Eje 1 Poniente mantiene asentamientos del Eje 5 Norte a Circuito Interior. Avenida de los Insurgentes ya mantiene largos asentamientos al cruce con semáforos para quien deja atrás Paseo de la Reforma y se dirige hacia el Eje 1 Norte. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Tufiño. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, en más información, lamento darle a conocer que a eso de las 4:00 p.m, el magistrado Edmundo Román Pinzón fue asesinado. Salía de los juzgados de Caleta, en Acapulco, Guerrero, juzgados ubicados en el fraccionamiento Las Playas de Acapulco. Es información que da a conocer la Fiscalía General del Estado. Román Pinzón fue asesinado mientras se encontraba al interior de su vehículo. Estaba en el asiento del piloto. Las imágenes de este lamentable hecho muestran cómo los cristales rotos por los impactos de bala dieron paso a los proyectiles que acabaron con su vida. Ricardo Castillo, me enlazo contigo, Acapulco, Guerrero, y el reporte de esta lamentable información. ¿Qué sabemos al respecto? Buenas tardes.
Así es, Juan, buenas tardes. Pues esta tarde fue asesinado el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, el magistrado Edmundo Román Pinzón, afuera, al salir, Juan, de los juzgados ubicados en cerca de la playa Caleta en Acapulco, y esto fue, como lo decías, reportado aproximadamente a las 4:00 p.m. en el fraccionamiento Las Playas de la zona tradicional de este puerto. Testigos han dicho que hombres armados interceptaron al magistrado cuando salía a bordo de su coche del estacionamiento del Palacio de Justicia y de inmediato le dispararon. Su cuerpo quedó dentro del vehículo recargado sobre el volante y el coche quedó atravesado en la calle, mientras las autoridades, bueno, pues acordonaron la zona. Este hecho, este crimen ocurre, Juan, un día después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezara aquí en Acapulco la reunión del Consejo Nacional de Seguridad con su gabinete del ramo y 30 de los 32 gobernadores del país. Juan, hasta este momento es lo que se sabe de los hechos, pero te agrego que Edmundo Román Pinzón era magistrado en materia penal y era juzgador de quienes llegaban a los reclusorios, es decir, era juzgador de quienes llegaban al penal de Acapulco.
Bueno, pues fue durante el gobierno de Ceferino Torreblanca Galindo, presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Guerrero, en donde como parte de sus contribuciones trabajó para la modernización de los procesos judiciales en el Estado y como bien señalas, en su último cargo fue integrante de la segunda sala penal del municipio de Acapulco. Ricardo Castillo, ¿alguna información sobre los agresores, alguna línea de investigación? ¿Se sabe si hay alguna movilización en Acapulco? Me parece que hay alerta roja en el puerto después de este lamentable homicidio. La gobernadora del estado, Evelyn Salgado, condena a través de sus redes sociales este hecho y exige justicia inmediata. Bueno, pues qué bueno que exija justicia inmediata. Esperemos que también, en lo que a ella corresponde, pues se pongan a trabajar. En este caso, la presidenta de México fue muy clara hoy en el llamado a gobernadoras y a gobernadores. Los homicidios están en su cancha. Son los estados los que tienen que atender la comisión de estos delitos. Solicita la gobernadora Salgado a la Fiscalía del Estado que lleve a cabo una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y garantizar que los responsables se enfrenten el peso de la ley. Señala que no se permitirá que este crimen quede impune y dice en redes sociales que reitera su compromiso de trabajar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para avanzar en la pacificación del estado de Guerrero, que no va a dar un paso atrás. Qué bueno que exija justicia inmediata. También se tiene que poner a trabajar ella, la gobernadora y todo su equipo en atender este y otros homicidios que suceden en el estado de Guerrero. Es su cancha. Que no se les olvide a los gobernadores. Estamos pendientes, Ricardo.
Así es, Juan, seguimos pendientes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ricardo. Muchísimas gracias. Bueno, hoy están llegando miles de peregrinos a la Villa de Guadalupe. Desde hace varios días comienzan este trayecto que de distintos estados de la República e incluso de otros países hacen miles de personas con destino a la Alcaldía Gustavo Amadero, a la Villa de Guadalupe, para cantarle a la imagen de la Virgen en el primer minuto de mañana 12 de diciembre, las mañanitas. David Galván, estás en la villa, voy contigo y el reporte ya está, me imagino, me parece, lleno de peregrinos.
Así es, Juan, ya realmente el corredor del peregrino, precisamente que está sobre Calzada de Guadalupe, desde la zona del circuito interior hacia el Templo Mariano, pues ya está totalmente abarrotado. En esta avenida pues están los cortes a la circulación desde la zona de circuito interior, tanto en Calzada de los Misterios como en la Calzada de Guadalupe. Y bueno, pues es por ello que la Ciudad de México ha activado los servicios de 11,000 funcionarios que están trabajando en la Alcaldía Gustavo Madero para asegurar y garantizar la protección de los peregrinos, así como su tránsito, pues que sea precisamente seguro en toda esta zona, a pesar de los cortes a la vialidad que hay y al transporte público en todo este perímetro. De momento hay 6,000 elementos o un poco más de la Policía Capitalina haciendo labores de tránsito y también en labores de vigilancia para el trabajo de pues lo que se prevé, una noche todavía larga, y dicen que a partir de las 19 horas es cuando se estima el mayor flujo de personas y hasta las 8 de la mañana podrían llegar aproximadamente 8 millones de personas más, además de los 5 millones que han arribado desde pues el día de ayer hasta estas horas. Es el reporte que tenemos de momento, Juan.
Entonces, muchísimas gracias, David. Estamos pendientes. Más adelante converso con el alcalde de la Gustavo A. Madero y estamos pendientes allá en la Villa de Guadalupe a unas horas de que le canten las mañanitas a la imagen de la Virgen y de pues iniciado oficialmente el Maratón Lupe Reyes. Te mando un abrazo, David. Y bueno, en la capital del país, en la Ciudad de México, se registró un incendio. Un incendio, ¿cuál es el reporte de este incendio? Lisbeth Hernández, me enlazo contigo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Pues 4 personas murieron en este incendio registrado la tarde de hoy en el estacionamiento del edificio de la Alcaldía Benito Juárez. 2 personas murieron mientras eran trasladadas a un hospital. Las otras 2 murieron en el lugar, fueron encontrados sus cuerpos por los servicios de emergencia una vez que terminaron de extinguir el fuego en este estacionamiento. Al menos 300 personas fueron evacuadas de manera preventiva. Un bombero resultó intoxicado, para este momento se encuentra bien, de acuerdo a información de Miriam Ursúa. Y de hecho vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo al respecto, porque ella visitó el lugar después de este incendio.
Gracias, jefe de gobierno. Bueno, como ustedes saben, esto a partir de después de mediodía se inicia un incendio en la parte del estacionamiento del deportivo de la alcaldía de Nicaragua. De forma inmediata, todos los servicios de emergencia han estado trabajando desde el primer momento, apoyando justamente a también los servicios de emergencia de la alcaldía, en donde finalmente tuvimos que evacuar a 300 personas de este lugar por razones de seguridad, y por otra tuvimos lamentablemente uno de los bomberos que tuvo que trasladarlo a San Angelín, eran problemas más bien respiratorios.
Así es, Juan, y bueno, también de manera preventiva los accesos a la estación Parque de los Venados, que es la más cercana al edificio de la alcaldía Benito Juárez, fueron cerrados mientras pues estaban en transcurso las labores de los servicios de emergencia, esto para evitar que el humo ingresara.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear. American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Para a las instalaciones del metro. Ahí el reporte, Juan. Las investigaciones en cuanto a la causa de este incendio, pues seguramente las conoceremos en las próximas horas.
Y vamos a estar pendientes, Lisbeth Hernández. No me despido porque más adelante me enlazo contigo. Mucha información de seguridad en la capital del país. Y bueno, estamos pendientes.
Claro que sí, pendientes, Juan.
Muchísimas gracias. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, muchísimo que darle a conocer todo lo que se dijo en la conferencia mañanera del día de hoy y las inauguraciones de planteles escolares en Puebla por parte de la presidenta de México.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Ayer en Acapulco, recordará, se lo di a conocer puntualmente en este espacio a la presidenta de México. La doctora Claudia Sheinbaum presidió la 50 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ahí hizo un llamado a las y gobernadores de la República que atiendan las reuniones de seguridad, petición que la presidenta de México reitera hoy por la mañana. Señaló que el gobierno federal asume su responsabilidad en materia de seguridad, pero los gobiernos estatales tienen que cooperar. Escuche.
Pienso yo que, por supuesto, que desde la Federación tenemos una enorme responsabilidad y la estamos asumiendo, pero que tiene que haber coordinación y las y los gobernadores también tienen que asumir su responsabilidad en la seguridad. Entonces, hay gobernadores que asisten todos los días al gabinete de seguridad y hay gobernadores y gobernadoras que han decidido no asistir.
Pues ahí está este llamado reiterado. Hay que tener muy en cuenta y muy claro que los homicidios son investigados en los estados. ¿Por qué? Porque son delitos del fuero común. En este mismo sentido, la presidenta Sheinbaum informó que su gobierno continuará trabajando para garantizar seguridad en Sinaloa y en otros estados de la República y destacó los resultados obtenidos durante la presencia de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, justo en el estado de Sinaloa.
Se recibió muy bien la presencia del secretario y de esta coordinación y sería muy bueno que eso también lo reportara. Pues,
¿El secretario ya regresó a la Ciudad de México? ¿O?
Sí, ya está aquí. Ayer estuvo en Acapulco y hoy ya está aquí.
¿Ya no es necesaria su presencia? ¿O
vamos a seguir pendientes de la seguridad en Sinaloa y en todo el país.
Ayer le di a conocer la nominación que hizo el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, a Ronald Johnson, a Ron Johnson, como embajador de su gobierno en México. Sobre esta designación, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ella dijo que en la relación bilateral, por supuesto que va a haber cooperación, eso sí, no habrá sumisión.
Las y los mexicanos deben tener la certeza y que tengan la certeza de que nosotros siempre vamos a defender a México como un país libre, soberano, independiente. Que tenemos una enorme riqueza cultural, económica, y que cualquier colaboración, coordinación con el gobierno, particularmente de Estados Unidos, va a ser de iguales siempre.
Además, la presidenta de México, ya que estamos hablando de la relación con los Estados Unidos, salió en defensa del primer ministro de Canadá, de Justin Trudeau, y del país de Canadá, ante aquello que dijo Donald Trump sobre que Justin Trudeau sería pues un gobernador. Escuche.
No creo que deba hablarse así de Canadá. Canadá también es un país libre, independiente, soberano, tiene su parte vinculada con otros países por su historia, pero creo que entre todos debemos tratarnos como iguales. Es finalmente la máxima de Juárez, que entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Hoy en la conferencia mañanera se informó sobre el avance en la revisión de las personas inscritas para competir por un cargo en la elección extraordinaria del Poder Judicial. El Comité de Evaluación del Poder Judicial del Ejecutivo ya lleva un avance de ¿cuánto? Del 84% de los 18,447 inscritos, 8,626 han cumplido con los requisitos. Escuche lo que dijo la presidenta al respecto.
De los casi 18,000 o poco más de 18,000, hasta ahora son 8,626 personas que cumplen con los requisitos. Entonces, el 14 de diciembre ya recibirán las personas si cumplieron o no. Y después inicia el siguiente proceso, vamos a las fechas. El 15 de diciembre se publica el listado y después el 31 de enero va a determinar quiénes de estas personas pueden participar a partir de la lectura de los ensayos.
Por cierto, en el informe que dio la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que rindió la ministra Norma Piña, hubo principalmente señalamientos, acusaciones sobre presuntos ataques del Poder Judicial o del gobierno, del Poder Ejecutivo o del gobierno al Poder Judicial. Hoy la presidenta de México rechazó que desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, el presidente anterior y la presidenta actual, pues existan, no hayan existido amenazas, persecución o estigmatización en contra de impartidores de justicia, de jueces, de magistrados, de ministros. Y la presidenta pues dijo que sí se ha transparentado desde la conferencia mañanera el actuar cuestionable por parte de algunos juzgadores, resoluciones a través de las cuales han liberado a delincuentes, sobre todo de cuello blanco, o han metido en el cajón que intentan que sea del olvido, resoluciones que son urgentes. Escuche lo que dijo la presidenta.
Primero, es falso que haya habido amenazas. Desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte, ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora. Lo que es importante es que una persona que trabaja en el Poder Judicial, particularmente jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, también son servidores públicos y requieren transparencia. No se puede, por un lado, estar defendiendo el INAI por la transparencia y por otro lado ser oscuros en las decisiones que se toman en el Poder Judicial.
Ahí está claramente lo que dijo la presidenta de México. Y ya que estamos con este tema, también Claudia Sheinbaum señaló que algunos integrantes de la actual Corte del Poder Legislativo representan la corrupción del viejo régimen.
Entonces, en realidad, el fondo es que el Poder Judicial y particularmente una parte de los ministros y ministras de la Corte pues representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo. Y ahora, pues la transformación llegó también al Poder Judicial por voluntad del pueblo de México.
Por cierto, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, se ubicó dentro de las cuatro mujeres más poderosas del mundo en 2024, esto de acuerdo con la lista de la revista estadounidense Forbes. Es la primera mujer que preside el país, la duodécima economía más grande del mundo en sus 200 años de historia como país independiente, dice esta publicación en sus primeros párrafos, una nota en la que se da a conocer el ranking anual. Ahí está esta información. Y ya más tarde de la conferencia mañanera, la presidenta de México acudió a Puebla para inaugurar dos centros de estudio. Israel Aldave, me enlazo contigo y el reporte. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, compañero?
Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Un gusto también, por supuesto, saludarte y, por supuesto, a tu amable auditorio. Como tú bien lo señalas, Juan, de la conferencia de prensa mañanera, la presidenta de la República se trasladó a la capital del estado de Puebla. Ahí, en una colonia al sur de esta ciudad, inauguró estos dos centros de estudios científicos, Juan, del Instituto Politécnico Nacional. Sonó el huelum ahí a coro en esta inauguración, Juan, que encabezó, por supuesto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien dijo, Juan, que a diferencia del pasado, ella busca con este segundo piso de la cuarta transformación que la educación superior de calidad sea un derecho y no como en la época neoliberal, donde dijo la educación también, pues era un motivo de privatización. Ella afirma, Juan, que todos los días trabaja en su gobierno para que ningún joven sea rechazado de la universidad pública o también de los politécnicos de este sistema de educación. Así lo dejo.
Pues abrir más universidades, abrir más institutos politécnicos nacionales. Lo que queremos es que nunca jamás se le diga a un estudiante que es rechazado, que nunca jamás se le diga a un joven que es un nini. El Estado tiene la obligación de proveer educación. Si hay una familia que puede pagar la educación particular, está bien. Pero la educación pública debe ser la mejor de todas las educaciones. Y el Estado está obligado a que todo joven tenga la oportunidad y el acceso al derecho a la educación.
Igual hablaba la presidenta, lo escuchamos, de abrir más universidades. Como muestra está la Rosario Castellanos, que a partir del próximo año, no unos cuantos días más ya, Juan, será universidad nacional. Se va a instalar en todos y en cada uno de los distintos estados y municipios de nuestro país para que cada vez más jóvenes tengan el derecho a esta educación superior de calidad de la que habla la presidenta de la República, Juan. Hoy en Puebla.
Muchísimas gracias, Israel. Abrazo hasta allá, hasta Puebla.
A tus órdenes, como siempre, buenas tardes.
Muchísimas gracias. Ahí en Puebla, en la inauguración de estos planteles escolares, la inauguración del CECIT 20, Natalia Cerdán Alatriste, y de la UPI, del Instituto Politécnico Nacional, Alejo Peralta, allá en Puebla, pues fue muy clara y dijo que la alimentación sana, que la salud y que la educación son derechos. Escuche.
Nosotros creemos que la alimentación saludable para todas y todos los mexicanos es un derecho, que el acceso a la salud es un derecho y que el acceso a la educación es un derecho. Por eso la inauguración de este campus del Instituto Politécnico Nacional pone eso al frente. La educación es un derecho en nuestro país y eso es un logro del pueblo de México y de la cuarta transformación de la vida pública de México.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, mucho que darle a conocer este miércoles 11 de diciembre aquí en Fórmula Noticias. Regresando a la pausa, me enlazo al Senado de la República, en donde el Pleno de la Cámara Alta ya aprobó en lo general, en lo particular, la prohibición de los vapeadores. Volvemos, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos a temas legislativos porque el Pleno de la Cámara de Diputados inició ya la discusión del proyecto de presupuesto 2025 con un gasto total neto de 9.302.000.000.000 de pesos y reducciones y ampliaciones del gasto por más de 44.000.000.000 de pesos. Maru Rojas, me enlazo contigo a San Lázaro. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Mucho gusto también me da a mí saludarte. Estoy a punto de ver cómo el tablero se enciende para la votación en lo general de este presupuesto de egresos de la Federación 2025. Que hay muchísimas cosas que decir en torno a este presupuesto. Cubrir la fuente parlamentaria, te lo digo siempre, siempre nos toca ver las primeras veces de muchas cosas. Ya se había en alguna ocasión de pandemia votado semipresencial un presupuesto, que es la razón de ser del legislativo, sobre todo de los diputados federales, es la primer actividad o la más importante que realizan en toda su legislatura, aprobar el gasto que tendrá el país. Pues hoy, semipresencial, muchos de ellos ni siquiera están presentes, votarán desde la comodidad de su hogar, en traslados, pero lo que urge es que mañana Morena tiene un compromiso y tienen que cumplirlo. Y también nos han comentado, hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para cerrar el periodo antes de que llegue lo que están aprobando en el Senado de la República, que son iniciativas que envió la presidenta Claudia Sheinbaum para leyes secundarias en materia de amparo y de supremacía constitucional, que se tendrían que estar aprobando en el Senado el día de mañana. Y pues ya cierra hoy el periodo, pero pasarían en el pleno de la Cámara de Diputados estas iniciativas. Pero la presidenta de la Comisión de Presupuestos, que defendió esta minuta, habló de esta manera de cómo se defiende el gasto de esta Cámara y cómo los medios de comunicación felices satanizando.
Maru, se oye muy mal, está muy mal la comunicación, pero vamos a escuchar parte de lo que sucedió hoy en la Cámara de Diputados en lo que se restablece tu llamada.
Durante las últimas semanas hemos escuchado muchas mentiras en torno al presupuesto. Han querido manipular las cifras con verdades a medias y un discurso de odio que busca dividirnos. Pero el pueblo de México ya no se deja engañar. Estas campañas de desinformación han perdido fuerza porque siempre se estrellan invariablemente contra la realidad. Hoy el dictamen que se aprobará es un acto de compromiso con México. Este presupuesto, con rostro humano, es la herramienta de nuestra lucha, una lucha por la justicia social.
Hoy los panistas aseguran que no hay reasignación a los rubros que dañen a la población, que son salud, seguridad y educación. El diputado, doctor, que fue secretario de salud del gobierno del estado de Guanajuato, doctor Jaime Ramírez Barba, lo dijo con peras y manzanas y así lamentó a su antecesora, a la que había hablado la presidenta de la Comisión de Presupuestos.
La presidenta de la Comisión de Presupuestos, que viene a decir mentiras, que se fortalece el presupuesto de salud, el 2024 aprobado era de 1.032.000 millones de pesos. Para el 2025 es de 918.000 millones de pesos, como dijo. 113.000 millones de pesos menos para el presupuesto. Claramente es inconstitucional esta medida.
Pero se dirige, ¿no?, al IMSS Bienestar, es decir, lo que yo tengo entendido y me han dicho aquí legisladores, Maru, no sé tú cómo lo entiendes, porque si alguien entiende temas legislativos en este país eres tú, es que se redirige el presupuesto. ¿Cómo lo ves, Maru?
No, las reasignaciones por 44 mil millones de pesos dañan a organismos autónomos, dañan al INE, al cual se le cortan 17 mil millones de pesos de los 40 mil que pidió, es decir, todo lo calculado estaba con el INE con 40 mil millones. Le quitan 17 mil para darle un poco, 3 mil millones, por ejemplo, a la nueva Dirección de Ciencias y Tecnologías, para darle 3 mil millones, de mil millones solamente a la nueva Secretaría de la Mujer, a todos esos rubros que no tomaban en cuenta que ya existían como esta Secretaría de la Mujer, pero no se reasigna más que lo que ya venía asignado al sector salud. Es decir, no hay ningún peso que se beneficie al sector salud y sí los reportes que ya están planeados para todos los institutos nacionales de salud. Sí, el grueso del sector salud lo toma en dinero el IMSS Bienestar, porque absorbe el programa del INSADI, el programa del Seguro Popular que antes...
Alcanzamos a escuchar, Maru, pero tu comunicación está muy, muy, muy mala. Vamos a intentar restablecerla para que también pues nos des a conocer, a ver si en lo que planteo esto se mejora la señal, lo que sucedió con la aprobación en lo general y en lo particular, hay que decirlo, del dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, porque se radica la brecha salarial por razones de género. Maru, ¿de qué manera se radica a través de esto? No, parece que perdimos la comunicación con mi compañera Maru Rojas, pero nos vamos a la Cámara Alta, al Senado de la República, con Sara Pablo, donde se aprobó en lo general y en lo particular la prohibición de los vapeadores. Sara Pablo, voy contigo y este tema que vaya que ha generado polémica. Buenas tardes, Sara.
Muy buenas tardes. Con 110 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó estas reformas a 2 artículos de la Constitución para prohibir y sancionar el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores y toda la cadena de producción, distribución y uso ilícito del fentanilo. Movimiento Ciudadano votó todo en contra, mientras que senadores del PAN y del PRI votaron a favor en lo general y en contra en lo particular. El dictamen indica que para garantizar el derecho de la protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con los cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que esta ley indica, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas. Además, queda prohibida, por supuesto, la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra de las actividades. En la oposición advirtieron que es una aberración el enfoque prohibicionista que solo va a propiciar un mercado negro de vapeadores controlado por el crimen organizado. Así lo dijo el senador panista Ricardo Anaya, quien acusó hipocresía en la aprobación del dictamen.
Quinto, la hipocresía. Van a poner en la Constitución que están prohibidos los vapeadores cuando este pleno está atascado de vapeadores. Quienes van a votar a favor, muchas y muchos de los que van a votar a favor, usan vapeadores de manera cotidiana y regular. Lo saben, las hemos visto y los hemos visto. Entonces el Senado se va a convertir en una especie de secundaria donde se van a meter a los baños las senadoras y los senadores a vapear.
La senadora se meten, de Morena,
perdón, Sara, si se meten a los baños a vapear o no, bueno, eso es irrelevante. El argumento, la verdad, es muy simplista. Hay quienes se metían al estacionamiento de un recinto legislativo a recibir maletas de millones de pesos para, pues, votar a favor, por ejemplo, de la reforma energética de Peña Nieto. ¿Cómo no olvidar ese dato, ya que estamos hablando de este legislador en particular? Yo lo que no acabo de entender es la politiquería alrededor de un tema de los vapeadores que sí está demostrado que hacen daño a la salud, igual o incluso más que los cigarrillos normales. Por temas políticos, ¿no les gusta que pase esta iniciativa? Bueno, me parece lamentable que con una mano estén predicando asuntos de salud y con la otra, por temas politiqueros, estén quejando y estén intentando torpedear una iniciativa que prohíbe un dispositivo que en efecto hace daño a la salud. En fin, Sara Pablo, sigo contigo y tu reporte. Nada más quería aquí apuntar este dato, ¿no?
Claro que sí, Juan, y bueno, pues ellos lo que sostienen es que no es mediante la prohibición como se debe combatir el uso de los vapeadores, que en todo caso se debe regular. También señalan que, bueno, pues este tipo de temas son más bien estas prohibiciones de la derecha y no de la izquierda. La senadora de Morena, Margarita Valdés, rechazó las acusaciones del senador Anaya, acusó que los vapeadores pues tienen sustancias que producen cáncer y se trata sobre todo de proteger a niños y adolescentes, ya que se ha reducido la edad de consumo incluso hasta los 12 años. Dijo que seguramente los vapeadores que usan los senadores pues son menos malos que los de la mayoría de la gente.
Y mienten, aprovecho, si aquí hay senadores y senadoras que vapean, son, a diferencia de los vapeadores que consumen los chiquitillos, costosos, de los que limitan un poco el daño, pero de todos modos se van a enfermar. El ser senadores y senadoras no los va a proteger contra el daño de esas sustancias químicas calentadas. ¿Sí? No los va a proteger, así que si quieren los senadores, y yo nunca he visto, ya tengo aquí casi 7 años, senadores y senadoras escondidos en los baños vapeando. Una senadora vapeaba aquí, pero ella solita dejó de vapear.
Bueno, el nivel de la discusión legislativa, Sara Pablo, me cae que parece, no sé, el recreo en la secundaria.
Y bueno, pues decirte también, Juan, que la senadora del PRI, Carolina Villano, dijo que la propuesta de la oposición era que en vez de prohibir se estableciera regular, consideró incorrecto que se equipare el uso del vapeador con el fentanilo y peor que se plasme en la Constitución, porque el fentanilo y no otras drogas que también pues son perjudiciales para la salud, así lo dijo.
Nosotros hemos votado ahora mismo en lo general a favor porque estamos a favor de luchar contra el fentanilo, una sustancia que está matando a mucha gente y que en otros países incluso está siendo prácticamente una pandemia. Y vamos a apoyar todas las acciones que el Estado mexicano implemente para combatir este flagelo y para combatir la violencia y la destrucción que está generando. Y nos parece incorrecto que en la misma iniciativa, en el mismo artículo, se coloque en el mismo nivel el fentanilo.
Y bueno, decirte, Juan, que ya fue turnada esta minuta, este decreto, a las legislaturas locales para su aprobación, por tratarse de una reforma constitucional.
Pues sí, ahí estaremos pendientes y con esto se busca evitar más problemas de salud en los mexicanos, pero la discusión se fue a si se van a fumar vapeadores a los baños o no, hazme el favor. En fin, Sara Pablo, muchísimas gracias.
Hasta luego, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Pedro Miguel, periodista, escritor, colaborador de este espacio. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Pedro?
Querido Juan, muy bien. Bien y de buena.
Oye, pues aquí muy preocupado con el nivel legislativo de la discusión legislativa de algunos. Pedro Miguel, pues preocupándose de los vapeadores, que si los van a fumar algunos senadores que los traen en los baños o no. Está más buena la discusión, ¿te acuerdas? Los que recibían dinero en los estacionamientos escondidos, ¿no? Ahí en el legislativo para aprobar reformas en el sexenio de Peña Nieto, ¿no?
Así es.
No, ¿cómo ves lo de los vapeadores?
Tengo sentimientos encontrados. Mira, por un lado me choca las prohibiciones, todas, las de cualquier sustancia, sea que prohíban el azúcar, que prohíban el fentanilo, o el alcohol, o el tabaco, o la heroína. Yo creo que no es prohibiendo como se van a resolver las adicciones y los problemas que causan. Pero por otro lado es cierto que la industria de los vapeadores es un caballo de Troya de la industria tabacalera para introducir la adicción a la nicotina en otros formatos. Eso está claro, y que los vapeadores son tan dañinos o más que los cigarrillos, ¿no?
Oye, entonces, Pedro, pero se prohíbe la comercialización, la venta, pero no el consumo.
Pues sí, pero entonces ya tienes una recurrencia al mercado negro. Es que cuando se establece una prohibición, en automático se genera un mercado negro.
Si no existiera prohibición en algunas sustancias psicotrópicas que están establecidas en el Código Penal, como digamos la marihuana o las tachas, Pedro Miguel, ¿tú crees que se disminuiría el problema de adicción? Porque el problema de seguridad, muy seguramente.
Sí, a ver, yo no sé si disminuiría la adicción, pero sí sé que estaríamos en mejores condiciones para enfrentar ese problema. Es decir, lo que tú dices, hay que devolver al ámbito de la salud pública algo que se ha vuelto un asunto de seguridad pública y hasta de seguridad nacional. Es complicado en el caso del narcotráfico, de las drogas ilícitas, porque pues habría que despenalizarlas. Y se nos viene el mundo encima, literalmente, ¿no?
No, olvídate.
Un país que, no, pero a lo mejor habría que hacer el intento. Yo creo que el narcotráfico es hijo de la prohibición, de la persecución. Y además es evidente que el valor que alcanzan las drogas ilícitas en el mercado no tiene nada que ver con su producción y su traslado, tiene que ver con burlar la prohibición, ¿no? Claro. Eso es lo que las hace tremendamente caras, ¿no?
Quienes se benefician más cuando hay mayores medidas para evitar que la droga pase, pues son quienes la venden, porque incrementan su costo.
Claro. Y bueno, pues mira, yo siempre digo, a ver, si la cocaína no estuviese prohibida, pues un gramo de cocaína costaría lo mismo que un gramo de sal de uvas picot. Y por lo tanto no sería el gran negocio que es y por lo tanto no involucraría los intereses de lavado, de venta de armas, de sobornos, etcétera, ¿no?
Habríamos de darle una revisada a la prohibición de alcohol en los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX, ¿no? No es igual, pero es parecido.
Bueno, más bien habría que revisar la suspensión de esa prohibición. ¿Qué uh-huh. pasa cuando se anula la ley seca, se deroga la ley seca? ¿Hubo más consumo de alcohol? Pues hubo un pico de consumo muy temporal y pasajero y después el alcoholismo y el consumo de alcohol, que son cosas distintas, volvieron a sus niveles de siempre, ¿no?
Y los que traficaban con el alcohol migraron a traficar con sustancias, con otras sustancias.
Satanizar dependencias, uh-huh. adicciones, pues es que eso no tiene mucho sentido porque...
Ay, parece que perdimos la comunicación con Pedro Miguel, justo nos está diciendo que él no ve sentido en las prohibiciones. Nos damos una pausa, no se vaya. Regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias y tenemos mucho, muchísimo que darle a conocer esta tarde de miércoles. En unas horas se le cantarán las mañanitas a la imagen de la Virgen allá en la villa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hoy, el día de hoy, se registró una detención importante en la capital del país. Detuvieron a 3 presuntos integrantes del Tren de Aragua. Se dedicaban en la alcaldía Benito Juárez a la comisión de distintos delitos. Lisbeth Hernández, de nuevo, te saludo con muchísimo gusto. Y el reporte, el Tren de Aragua, ¿a qué se dedicaban, Lisbeth?
Así es, Juan, pues se dedicaban a nada más y nada menos que a vender droga en la alcaldía, además a la extorsión y al cobro de derecho de piso. También, por supuesto, pues están relacionados con varios homicidios, estoy de acuerdo a lo que informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana, varios homicidios justo de personas que se negaban a pagar esta extorsión o este derecho de piso, bueno, pues varios homicidios relacionados a esta causa. Se trata de extranjeros. Son venezolanos y colombianos, son 2 hombres y 1 mujer, los detenidos, presuntos integrantes de esta célula criminal, lo que informan las autoridades. En el momento de su detención, pues se les aseguraron algunas dosis de droga, varias dosis de droga, y bueno, pues en las próximas horas se determinará su situación jurídica de acuerdo a pues estas imputaciones que les hacen las autoridades. Hace unos días también teníamos la detención precisamente de otros integrantes de esta célula criminal. Se trataría de el segundo golpe a este grupo criminal en apenas unos días.
Ahí está, importante detención, 3 sujetos de origen extranjero, sudamericanos, 2 hombres, 1 mujer de esta organización Tren de Aragua, que se dedica a distintos delitos, pues extorsionadores de cobros de derecho de pisos. También tengo reportes de que se dedicarían a estas como préstamos que terminan siendo extorsiones, venta de droga. Pues importante detención, estaremos pendientes de que avancen las indagatorias para pues que continúen los arrestos a integrantes de este grupo generador de violencia en la capital del país, principalmente en la alcaldía Benito Juárez. Lisbeth, hubo un bloqueo en la Fiscalía de la República, ¿es correcto?
Así es, Juan, un bloqueo nada más y nada menos que duró 59 horas en total. Para este momento ya está completamente libre la circulación para quien se dirige hacia Río de la Loza a la altura de Digna Ochoa. Esto es, pues a la altura exactamente de las oficinas de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Ahí estaban estos manifestantes, permanecieron 59 horas. Después de 54 horas, 53 horas fue que los atendió el titular de esta fiscalía. se llegaron a acuerdos, esta reunión era la que querían los familiares y bueno, después de más de 50 horas finalmente lograron la atención por parte de del titular de la fiscalía, Ulises Lara, y bueno, posteriormente es que ya se retiró este bloqueo, completamente ya libre la vialidad para que los automovilistas lo tomen en cuenta después del caos que generó.
Muchas gracias por el reporte, Lisbeth Hernández. Te mando un abrazo. ¿Que estás, vas a ir a la villa?
Pues a lo mejor nos damos una vuelta al ratito. Ya más pegado a las mañanitas.
Bueno, estaremos pendientes. Lisbeth, te mando un abrazo. Que tengas muy bonita tarde.
Claro que sí, pendientes. Buenas noches.
Y hablando de la villa, se incrementa el número de peregrinaciones que se dirigen esta noche a la Basílica de Guadalupe. Leopoldo Espejel.
¿Cómo estás, Juan? Efectivamente, hay que tener mucha precaución y hay que respetar las señalizaciones de tránsito porque en estos momentos se ha incrementado ya, de acuerdo con información de las autoridades estatales y federales, el número de peregrinaciones que transitan, Juan, hacia la Basílica de Guadalupe sobre las autopistas México-Puebla, México-Querétaro, México-Toluca y México-Pachuca, procedentes de distintas entidades del país. Estas peregrinaciones, Juan, como cada año ocurre, están conformadas por autobuses, camiones alegóricos, automóviles y ciclistas, quienes son abanderados por la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Hasta este momento, Juan, se reporta un saldo blanco. La autopista México-Pachuca y la México-Puebla son las que mayor número de peregrinaciones en este momento mantienen en su vialidad, Juan.
Muchísimas gracias, Leopoldo Espejel. Te mando un abrazo fuerte.
Gracias, Juan. Otro de regreso.
Nos damos una pausa, no se vayan. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, le he comentado sobre los peregrinos que llegan a la Basílica de Guadalupe ya en unas horas, en el primer segundo del día de mañana, 12 de diciembre, se le cantarán las mañanitas a la imagen de la Virgen de Guadalupe allá en la Basílica de Guadalupe. Son pues cientos de miles las personas que han llegado a este lugar ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero. ¿Cómo se les está atendiendo? ¿Cuál es el reporte en estos momentos? Agradezco a Giancarlo Lozano, alcalde de la Gustavo Madero, que nos tome la comunicación esta tarde. ¿Cómo estás, alcalde? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Juan, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la llamada.
Pues es la Gustavo Madero, la alcaldía que tú gobiernas, Giancarlo, pues donde tienen los ojos puestos toda la República esta noche. ¿Cómo se les está atendiendo a los peregrinos? ¿Cuántos habrán llegado allá a la Basílica de Guadalupe?
El corte de las 18 horas nos marca 7.1 millones de visitantes ya, que pasaron por la puerta de Basílica de Guadalupe, que ya entraron, que ya tuvieron su oportunidad de estar frente al altar de la Virgen y que ya prácticamente salieron y están abandonando el primer cuadrante de Gustavo Madero. Hoy decirte que tenemos el despliegue más grande en la historia de esta alcaldía. Tenemos 18 mil compañeras, compañeros, trabajadores, trabajadoras del gobierno de la ciudad, del gobierno de la propia alcaldía. De estos 18 mil, 6 mil son solamente de seguridad pública. Hoy están aquí al mando los mismos subsecretarios, eso nunca había pasado. Siempre estaban los directores solamente de los sectores. Hoy están los subsecretarios. Ya tenemos al secretario de seguridad también aquí en el perímetro. Tenemos más de 1,500 voluntarios de protección civil, todos los cuerpos médicos, todas las secretarías, CAPEA, protección civil, todos aquí metidos para tener... y darle a las y los peregrinos la mejor bienvenida y la mejor acogida en esta su peregrinación.
Hasta estos momentos me reporta mi compañero David Galván, reportero de Grupo Fórmula, que el saldo es blanco. ¿Continúa así este dato?
Saldo blanco. Tenemos cerca de 70 peregrinos que requirieron atención médica, pero todo fue en el lugar, deshidratados, algunos que requerían solamente descanso. Solamente una mujer, una femenina, fue trasladada al Hospital La Villa porque estaba embarazada y también ya fue dada de alta. Tenemos saldo blanco al momento. En cada metro de esta calzada de Guadalupe, aparte de que hoy está iluminadísima gracias a la jefa de gobierno que la hizo el primer sendero seguro de la ciudad, en cada metro hay un elemento de la policía, de la Guardia Nacional. Ya tenemos a la Marina, ya tenemos al Ejército también aquí desplegado. en esta excelente coordinación que estamos teniendo hoy para darle la bienvenida a los peregrinos.
Aquellos peregrinos que nos están escuchando, que van en dirección a la Basílica de Guadalupe, capitalinos que van en sus vehículos, que no necesariamente se dirigen a la Basílica de Guadalupe a cantarle las mañanitas a la imagen de la Virgen, pero que se ven afectados por el paso de los peregrinos o el tráfico, ¿qué recomendaciones están dando por parte de la autoridad?
Pues a los capitalinos, que si pueden no acercarse al perímetro de la calzada de Guadalupe, inclusive al perímetro de Gustavo Madero, que no lo hagan. Es mucha la afluencia, son muchos los camiones, son muchas las motocicletas, son muchas las bicicletas que ya tenemos, ya ni siquiera en Gustavo Madero, sino en la Ciudad de México. Que no se acerquen, que permitan que los peregrinos tomen estas vialidades para que puedan desarrollar sus mandas, su peregrinación. Y hoy las recomendaciones que les estamos dando son las mismas de siempre, ¿no? Que transiten solamente por Calzada de Guadalupe. En los cuadrantes que tenemos determinados para ellos, son cuadrantes donde solamente hemos cerrado exclusivamente para que solamente sea peatonal, y ahí es donde tenemos todos los esquemas de seguridad y de salud desplegados para ellos.
Pues alcalde Giancarlo Lozano, alcalde de Gustavo Madero, finalmente, punto de encuentro en caso de que algún integrante de peregrinos pierda de vista a su grupo, atención con quién tienen que acudir, un punto de auxilio, ¿dónde se está ubicando?
A Calzada de Guadalupe, cada 100 metros tenemos una carpa de CAPEA, una carpa de Protección Civil, una carpa muy localizable de servicios médicos. En esas carpas tenemos todo intercomunicado. Inmediatamente podemos llevarlos con sus familiares. En cualquier, todo Calzada de Guadalupe está cubierto. No hay un punto específico porque hemos desplegado un operativo muy grande. Antes solamente era en la entrada de Calzada de Guadalupe donde se colocaba una carpa de CAPEA. Hoy prácticamente tenemos cerca de 300 carpas desplegadas para atenderlos de la mejor manera y como se merecen. Que se sientan en casa.
Muchísimas gracias, alcalde Giancarlo Lozano, alcalde de la Gustavo A. Madero. Saldo blanco, 7.1 millones de peregrinos han llegado a la Basílica. Esto hace una hora con 14 minutos se dio a conocer esta información. Estamos pendientes de que se actualice. Te mando un saludo muy cordial, alcalde. Muchas gracias.
Un abrazo, Juan. Hasta luego.
Abrazo, alcalde. Y bueno, de la Ciudad de México y de la Villa, me enlazo al estado de Baja California con mi compañera Rocío Galván, porque en Ensenada, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, acompañados por elementos de la Fiscalía General de la República, llevaron a cabo un cateo. Rocío, ¿qué dieron con este cateo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto, igual a tu equipo, a tu audiencia. Pues mira, dieron con cuatro individuos, están verificando la identidad, que tenían prácticamente pues un pequeño, no sé de qué nivel decirlo, un arsenal. 5 armas largas, 4 armas cortas, 400 cartuchos útiles, 34 cargadores, o sea, bueno, todo esto estaba en manos de estos cuatro individuos. Son investigados y fue un operativo coordinado con la Guardia Nacional, el Ejército y las agencias policíacas locales. Se logró esto que, bueno, quiero decirte que Ensenada, que ha sido pues un municipio muy tranquilo, últimamente ha tenido pues problemas de inseguridad, y bueno, pues ahí localizaron este arsenal, Juan. Y en este sentido decirte también que pues no es una jornada blanca en Baja California el día de hoy, es una jornada roja y muy preocupante. 2 feminicidios, Juan, uno de una niña de 4 años, están detenidos el padrastro y la madre de esta pequeña, y una joven de 20 años que fue localizada en su domicilio con heridas de arma blanca, también asesinada, los 2 casos en Mexicali. Es lo que tengo la información.
Y estamos pendientes, Rocío Galván, muchísimas gracias. Abrazo hasta Baja California.
Hasta luego.
De Baja California vamos al estado de Jalisco con mi compañero Irán Espinosa de los Monteros, porque en Tepatitlán de Morelos, elementos de la Guardia Nacional localizaron 12.600 dosis de metanfetamina que incautaron. Irán, voy contigo en los detalles. Qué gusto saludarte.
¿Cómo te va, Juan? Muy buenas noches. En efecto, en este operativo que mantiene la Guardia Nacional en diferentes municipios de Jalisco, en específico esto ocurre en la región Altos de Jalisco, Tepatitlán de Morelos, donde fueron encontrados un vehículo y dentro del vehículo ya mencionadas 12.600 dosis de metanfetamina, pero además también se encontraron cocaína y de esto último 5.000 dosis, además de cargadores y cartuchos útiles. Se estima, de acuerdo a la información que me proporciona la Ruta de Dependencia Federal, esta droga incautada, hoy ya fuera de circulación, ascendería a 5.2 millones de pesos en valor, pues, en el mercado negro. De momento hay que decir que no se reporta ninguna persona detenida y los operativos continúan, Juan, en esta y en prácticamente toda la zona de Jalisco.
Estamos pendientes, Irán Espinosa Los Monteros. Abrazo hasta Jalisco.
Buenas noches.
De Jalisco vamos a Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Felicitos, en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y la Fiscalía General de la República, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, llevaron a cabo una importante detención.
Es correcto, Juan, con el gusto de saludarte. En seguimiento a las labores de investigación y de inteligencia para detener a personas generadoras de violencia aquí en Sinaloa, en una acción encabezada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Investigación y del Centro Nacional de Inteligencia, junto con la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, se complementaron dos órdenes de aprehensión en contra de Paula Alexander N. y Carla Alejandra N. por delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud y tráfico de armas. Derivado de los trabajos de investigación y seguimiento, se ubicaron varios domicilios en el municipio de aquí de Culiacán, Sinaloa, donde se alojaban estos integrantes de grupos criminales, por lo que se implementaron vigilancias fijas, móviles y también discretas. Con los datos de prueba obtenidos, un juez de control liberó precisamente las órdenes de aprehensión y los mandamientos ministeriales para intervenir un domicilio en la colonia Congreso del Estado, una zona céntrica de Culiacán. Ahí se localizó un hombre y a una mujer que coincidieron precisamente con estas características. Luego de corroborar la identidad y en apego a sus derechos humanos, los agentes de seguridad complementaron estas órdenes de aprehensión en su contra. A Paula Alexander y a Carla Alejandra, de 32 años respectivamente, se les informaron sus derechos y el motivo de su detención presentados ante la autoridad que los requiere. De acuerdo con las líneas de investigación generadas precisamente por las autoridades, se tuvo conocimiento que el detenido es identificado como operador de un grupo delictivo donde apoya una célula de homicidas a quienes les provee de armas de fuego y de droga. Tanto la mujer es identificada como colaboradora de Paula Alexander, encargada de la venta y distribución de droga. También de ser la persona de confianza de los operadores de este mismo grupo delictivo. Las instituciones de gabinete pues han estado trabajando de manera coordinada, dicen, para detener a estas personas que han generado bastante, bastante violencia en la ciudadanía.
Importante, importante detención. Paul Alexander N., operador de una célula delictiva, y Carla Alejandra N., su secuaz. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Y gracias a Lucía María Alcalde, dirigente nacional del Partido Morena, por acompañarnos aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Lucía María? No sé, es el gusto que me da escucharte.
Igualmente, Juan, muy bien, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia. ¿Qué andamos?
Oye, aquí andan, pero además con una actividad gigantesca, porque no salimos bien a bien del proceso electoral, de la rendición de protesta de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, cuando ya en el Partido Morena se hace una gira por toda la República Mexicana, por todos los estados. Estamos hablando de miles de kilómetros recorridos, participaron 120 millones de personas. ¿Qué se hizo durante esta, podríamos llamarlo una pregira?
Una gira nacional, yo diría que es una de las varias giras que vamos a realizar. Siempre hemos dicho que, pues obviamente, territorio más que escritorio, y que ahora era cuando, ahora que renovamos nuestra dirigencia, como sabes, a partir del 1 de octubre, pues iniciara una etapa nueva de reorganización. Acabamos de tener un triunfo electoral muy importante, por supuesto, donde pues una fundadora de nuestro movimiento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recibió un respaldo por parte de la ciudadanía inmenso, y entonces era momento de regresar, en lugar de decir muy bien, ya ganamos, ya todos felices, crucémonos de brazos. Al contrario, ahora es cuando queremos regresar a las calles, abrir nuestro movimiento a todas las ciudadanas y los ciudadanos que confían, creen, tienen confianza en que este movimiento y Morena es y seguirá siendo la esperanza de México, para que formen parte de él. Entonces ese fue el motivo de la gira, el poder definir claramente cuáles son las acciones que vamos a realizar para los próximos meses, los próximos años, hablar de la afiliación, la credencialización, la formación de comités y todo mundo cerrar filas alrededor de eso. Ese fue el motivo, Juan, ni más ni menos. Y la verdad es que déjame decirte que muy contentos de los resultados, pero sobre todo, digamos, de cómo la militancia en este momento tiene como mucho ánimo de eso, de trabajar al interior del partido, de abrir Morena, de invitar a la gente. Entonces, muy contentos.
Me decía el otro día Enrique Lamadrid, hace dos días que dejó al PRI, que él le reconocía al partido Morena haber construido una identidad alrededor de lo que significa un proyecto o un movimiento. No dormirse en los laureles, me dices, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, a través de esta gira, pero esta gira pues forma parte de las acciones, de los proyectos, de las políticas del partido, y dentro de ello, afiliar a 10 millones de mexicanos, es decir, que tengan su credencial de Morena, Luisa María.
Esa es la idea y nuestra meta que hemos establecido es 10 millones. Considera que en la última elección obtuvimos el respaldo de 36 millones de mujeres y hombres para la presidencia de México, para la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces creemos que 10 millones es una meta alcanzable. Por supuesto, tiene que ver con un trabajo casa por casa. No es de que métase usted internet, y no, es ir, invitar a la gente, tocarle la puerta, invitarlo a Morena, y a todos ellos credencializarlos. Y en efecto tiene que ver con esta identidad, este orgullo de pertenencia. Fíjate que hemos recorrido el país y hay muchos miles que guardan todavía su credencial del gobierno legítimo en sus carteras, los llevan todos los días con orgullo.
Esa del 2007, perdón, Luisa María, del 2007, sí, de 2007, ¿no? 2007. Después del fraude de 2006, uno lo imprimía en su computadora, ponía el nombre y la imprimía, y ya la mandas en mi car. Sí.
Esas mismas con digamos, esa pues mística que queremos retomar. Entonces hay mucho entusiasmo también por parte de la militancia, pues en eso, en tener su credencial, en poderse identificar como parte de Morena, pero también hay una exigencia, porque finalmente como que este trabajo ya no se volvió a hacer de manera formal, tenemos cerca de 2.5 millones de afiliados, pero la verdad es que hay muchísima gente que le gustaría sumarse, y lo vamos a hacer a través de estas campañas. Pero yo coincido en que hay una identidad más allá de la credencial, hay una identidad pues en base a un proyecto de nación, a principios morales, éticos, que nos hermanan, ¿no? O sea, que nos hacen distintos. Entonces también por ese motivo es que estamos recorriendo el país, incluso pues para eso, mantener esa identidad, que es lo que nos ha dado mucha fuerza.
Y esta identidad, me dices, algo que se sigue construyendo, no dormirse en los laureles, ni siquiera por los resultados electorales obtenidos durante el pasado proceso. Y no hay año, Luisa María Alcalde, en la que no haya elecciones en el país, me parece, y en la jornada electoral del 1 de junio del 2025 se van a renovar a los titulares de 39 municipios del estado de Durango y 212 de Veracruz. ¿Hay ajustes pensados en el plan electoral del partido Morena? O sea, ¿habrá un sello personal o seguirá con la operación como se ha venido haciendo y que evidentemente ya ha dado resultados y muy buenos para Morena?
Mira, las reglas las hemos venido estableciendo de manera muy clara, es retomar los métodos originales que nos hicieron de este movimiento algo imparable, y tiene que ver con lograr de entrada consensos, pero que si no hay consensos, regresemos a las encuestas, que entendamos que no va a haber en este periodo ya decisiones de una dirigencia o de otra índole, sino que realmente vamos a apostar a que sean las veracruzanas, que sean los veracruzanos o en el caso de los duranguenses, los que definan de nuestras filas quiénes son los mejores perfiles. Y eso se obtiene a través de las encuestas. Ya con esos resultados, cerrar filas y vámonos hacia adelante. Eso nos va a generar también unidad, porque entonces hay reglas claras, tú ya sabes que quien gane la encuesta es quien va a ser el candidato, y no te andas esperando a ver en qué mesa política o qué cúpula del partido le cae mejor, si le cae bien uno o le cae bien el otro. Eso de entrada. Y lo otro es la tómbola, que también eso para nosotros ha sido muy importante, como ahora estamos hablando no de diputaciones, sino de presidencias municipales. Aquí la idea, y como establece nuestro estatuto, es que a la tómbola se van varios espacios de las regidurías.
Luisa María Alcalde, es importantísimo esta identidad que se genera alrededor de un proyecto. Morena es el partido, pero trasciende el proyecto, trasciende partidos políticos, gobernantes, sexenios. Es un proyecto que pertenece a todos los mexicanos. Y sobre esto, no puedo dejar de preguntarte dos cosas que están sobre la discusión pública. Una de ellas es la designación de Luis Lavalle como funcionario del gobierno de Campeche de Laida Sansores, que ha causado molestia en un sector al interior del partido Morena.
Sí, mira, ya lo hemos dicho, la gobernadora es extraordinaria. Laida tiene toda la vida en Morena. Ella como gobernadora le tocan tomar esas decisiones con la responsabilidad que conlleva. Ha dado ya sus declaraciones, lo mismo que la propia presidenta también ha sido clara en señalar, bueno, que no hubiese sido el caso de tratarse de ella que hubiese hecho esa selección. Pero también recordar que nosotros mismos tenemos pues mecanismos internos, ¿no? Si hay de repente alguien que considera que eso es contrario a nuestros estatutos, bueno, lo puede hacer a través de las vías institucionales, que eso siempre ha sido lo mejor.
Claro.
¿No? O sea, nosotros tenemos la Comisión de Honestidad y Justicia, yo tengo derecho de decir, a ver, esto no me parece una decisión correcta, me parece que es contraria, bueno, pues por ahí se puede canalizar. Sí, pero bueno, realmente, lejos de eso, pues la verdad es que nuestro respaldo a nuestra gobernadora, uh-huh, que ha sido consecuente siempre.
Nos queda un minuto, Luisa María, pero el poder se ejerce con humildad, no hay espacio para banalidades. El punto 10 del decálogo para autoridades emanadas de Morena. ¿Qué opinión te deja, con el que no somos iguales a los de antes, el caso de la boda en el Museo Nacional de Arte de un funcionario que fue de la Secretaría de Relaciones Exteriores?
Bueno, me parece que ya me da gusto que también se haya aclarado. Finalmente él acaba separándose del cargo de manera consecuente, pues digo, por la circunstancia en la que ningún servidor público puede aprovecharse de su cargo para ningún motivo personal. Y eso siempre pues tiene que llevar consecuencias. Entonces, en ese sentido, me da gusto que se haya abierto y que finalmente esta persona haya decidido hacer un paso atrás, ¿no?
Ahí está no somos iguales, ¿no, Luisa María? Exactamente, en el que sucede la cosa, pero hay consecuencias.
Así es, la gente se puede equivocar.
Nos cae la pausa, Luisa María, pero conversamos pronto.
Y asumir que hay consecuencias, claro que sí. Te mando un abrazo, Juan, de verdad, y estamos en comunicación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. miércoles de debate. Agradezco enormemente a Agustín Dorantes, senador por el Partido Acción Nacional, que nos acompañes. ¿Cómo estás, senador?
Mi querido Juan, muy bien, con el gusto de saludarte y saludar a toda la gente que nos escucha.
Y Hamlet Almaguer, exdiputado federal, maestro en Derecho Constitucional, consejero nacional del Partido Morena. Qué gusto saludarte de nuevo, Hamlet. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Saludos a la audiencia. Senador, ¿qué tal?
Qué gusto, Hamlet. Todos los títulos nobiliarios aquí del diputado federal.
¿Cuál me faltó tuyo, Agustín?
¿No? Amigo, Agus. Queretanos.
Queretano. Que eso ya trae de por sí pues un título nobiliario envidiable, porque Querétaro es un paraíso.
Se vive muy bien, la verdad es que muy buena calidad de vida. Siempre he dicho que gracias a la gente, a los valores y al trabajo.
Así es, es un gran lugar. Jalisco también, no se va
muy bonito,
a
y es tierra de las Chivas. Sí,
bueno, últimamente hay muchos problemas de inseguridad y otras cosas, pero claro.
Sin duda alguna.
La tierra siempre se ama.
Tema que está en el tintero es la prohibición de los vapeadores. Hay sentidos encontrados. Yo ya di mi opinión hace unos momentos. Me parece que si hacen daño a la salud, pues la prohibición no tendría por qué ser criticada. Me decía Pedro Miguel, escritor y periodista, que él está en contra de cualquier tipo de prohibición. Senador, ¿qué opinas?
Yo creo que se debe de regular, mas no se debió prohibir. Creo en las libertades. Mientras no se afecte a terceros, por supuesto que hay que regularlo, hay que evitar que se produzca el consumo, pero también lo decían en el debate de hoy, muchos de los senadores que hoy votaron por la prohibición del mismo, antes de ir a votar, se echaron su vape.
Sí, no es un poco como la persona que fuma y le dice a sus hijos, oye, no fumes, pero él está fumando. Pues les está dando un buen consejo a los hijos y lamentablemente padece una adicción muy, muy difícil de poder erradicar, que se incluye también en los vapeadores, que no está prohibido el uso. O sea, no se va a penalizar a la persona que lo use, sino su comercialización y venta, ¿no?
Sí, como el tema del narcotráfico. Hay que esperar las leyes secundarias. Hoy simplemente se establece en la Constitución. Sin duda es un tema... con tantos temas tan profundos, tan relevantes que tiene nuestro país... seguridad, reformas constitucionales, poder judicial, creo que es relevante, creo que atenta contra un sistema de libertades, no hay que prohibir también el tabaco, que también hace daño, por ejemplo, hay que prohibir el alcohol, que también hace daño, y muchos otros productos que nos hacen daño, el azúcar, también nos hace daño.
Hamlet, ¿tú qué opinas?
Pues a nivel constitucional, el alcohol se menciona en dos artículos. Por ejemplo, una disposición obliga a que se realicen campañas para prevenir el alcoholismo.
Justamente la regulación.
Y otra, por ejemplo, sanciona la ebriedad consuetudinaria, ¿no? Como una causal de pérdida incluso de derechos. Entonces, esto es importante porque el alcohol pues nunca podrá ser promovido desde el Estado. Y en el caso de los vapeadores, me parece que hay una emergencia, particularmente en las generaciones más jóvenes, muchos muchachitos de secundaria, de prepa, menores de edad, pues están consumiendo vapeador todo el tiempo. Y me parece que todavía no existe la suficiente evidencia por parte de las compañías que los producen para demostrar que son igual o menos dañinos que el tabaco. En este momento, pues no se conoce cuáles son las afectaciones con toda profundidad. Claro, eso se desarrolla con los años. En 5, 10, 20 años habrá estudios más profundos, pero a mí me parece muy adecuado que en este momento se dicte esta prohibición. Quizá más adelante pues se tome alguna otra postura de regulación, sí, pero hoy se prohíbe.
Senador Dorantes, pues ponías en la mesa otro tema que es, si es importante, este tema de los vapeadores, que además va junto con el del fentanilo, pero hay otros asuntos que requieren de mucha atención a nivel legislativo en el país, pero sí se distrajo con el tema de los vapeadores, pero me parece que se distrajo por la participación de absolutamente todas las fuerzas políticas en el legislativo, ¿no?
Y sin duda, era un tema que estaba en la agenda y que había que hacer nuestra postura. Si va en la Constitución, pues tiene que ser motivo de debate y de discusión. Creo que es evidente que la prohibición puede generar otras afectaciones, por ejemplo, el mercado negro. Hoy estamos padeciendo la guerra contra el narcotráfico, contra los grupos delincuenciales, y justamente el mercado negro de estas sustancias puede ser un camino alternativo de negocio más para los grupos delictivos que tenemos en nuestro país, y es un riesgo de una línea más de negocio, ¿no?
Así es. Bueno, vamos con otro tema, pues no solo no menos importante, sino muy, muy importante, que es el proyecto de presupuesto 2025 con un gasto neto total de 9,302,000,000 pesos. Hamlet Almaguer se está señalando de distintas tribunas con preocupación una presunta reducción al presupuesto en materia de salud. ¿Se va a reducir el dinero a la salud de nuestro país?
No, se redistribuyen y se hace más eficiente el gasto. Hoy estuvo en el Senado de la República el secretario de Salud, Kersenovich, y exponía algunas líneas en relación a la atención de la salud. Y uno de los senadores de nuestra bancada de Morena, de hecho el senador de mi estado, Lomeli, le hacía un llamado a la secretaría a que pudiera tener un inventario adecuado de los equipos para redistribuirlos en el país y hacer más eficiente el gasto. Las compras consolidadas, por ejemplo, pues son medidas que se utilizan mucho en la iniciativa privada y que hasta ahora no se generaban en muchos sectores, sobre todo en materia de salud a nivel nacional, porque cada estado era responsable del gasto. Ya con el IMSS-Bienestar pues se va a poder consolidar ese trabajo. Y una de las áreas que sí tiene una reducción es el Poder Judicial Federal, es un ajuste de cerca del 16%. El ajuste los deja en una línea muy, muy saludable de 70,000,000,000 pesos al año, que son suficientes para que se pueda impartir justicia en el país. Y esto, bueno, pues además va de la mano ya con el texto constitucional que prohíbe que los servidores públicos de todos los poderes y órganos ganen más que la presidenta de la República. Tienen que ganar menos. Y esto, bueno, pues ya significa una reducción también del gasto.
Senador Dorantes, el gasto en materia de salud, el presupuesto, que no disminuye, que incluso se incrementa, pero se redirige. ¿Cómo lo ves? Sí.
Yo, antes de contestar, nada más, como grupo parlamentario del PAN, yo me comprometí como legislador a siempre apoyar todo lo que fuera a favor de México y de Querétaro, ir en contra de las propuestas que vayan en contra de instituciones, democracia y que eliminen contrapesos. Y en este presupuesto yo les pido a la gente que piense en su casa. Uh-huh. En su casa, ¿qué es lo primero que tienes que resolver? Pues seguramente la seguridad de la familia, la salud y la educación. Y después de eso vienen otro tipo de gastos que pueden ser importantes, pero no son los tres más imprescindibles. Y hoy vemos en el presupuesto que, desde mi particular punto de vista, no se está atendiendo lo más relevante de estos tres grandes necesidades que se tienen. Por ejemplo, en salud van a llegar 350,000,000 pesos menos a Querétaro. Que dijéramos, el servicio está bien. Yo le pregunto a la gente que nos escucha si el servicio que hoy da el Estado mexicano, tanto en el IMSS, en el ISSSTE, como a través de IMSS Bienestar o las Secretarías de Salud, es un servicio suficiente. La verdad es que necesitamos esforzarnos todavía mucho más para dar el servicio digno. No hemos llegado a Dinamarca, aunque pareciera que nos quieran hacer creer que sí, pero lo cierto es que en lugar de recortar, tendríamos que aumentar el presupuesto. Y coincido con el diputado que está bien hacer algunos recortes en algunas zonas. Uh-huh. Ahora, él mencionó el tema del Poder Judicial. Tendríamos que ser más eficientes, pero también hay que recordar que hoy no tenemos el número de jueces suficiente que promueven organismos internacionales. Nos dicen que deberíamos de tener 18 jueces por cada 100,000 habitantes. Hoy tenemos 4. La justicia es lenta, pero también porque hay una carga de trabajo excesiva. Y van a llegar jueces nuevos que no todos van a tener la experiencia. Siempre hay una curva de aprendizaje y esto puede todavía alentar un poco más la justicia. Y es una preocupación que tenemos.
Hamlet, tú que eres además abogado constitucionalista, ¿te suena descabellado lo que señala el senador Dorantes con respecto a la curva de aprendizaje y al déficit en cuanto a juzgadores en nuestro país?
Bueno, hay dentro de los registros cientos de secretarios proyectistas que en realidad son quienes trabajan las sentencias. En nuestro país tenemos una justicia de secretarios. El juez las firma y las revisa, pero en realidad quien las prepara es el secretario, y estoy seguro que ellos van a salir adelante en este proceso. Hay mucho personal de carrera y hay muchos jueces, muchas juezas que vienen del ámbito local y están buscando ya dictar sentencias federales. Entonces, no espero que lleguen improvisados. Hay académicos, hay personas que vienen también del litigio, del ejercicio libre de la profesión, hay fiscales, hay corredores públicos, por ejemplo, que ellos son peritos en materia mercantil y que están inscritos para ser jueces en concursos mercantiles, que son quiebras. Entonces eso significa que vamos a tener gente muy, muy preparada dentro del Poder Judicial y con un, no con una visión cerrada, con una visión social que también es importante.
Senador Dorantes.
Pues, tiempo al tiempo, y yo lo que diría es...
Se vale que se interrumpan, ¿eh? Totalmente.
Muchas, muchas gracias. Qué bueno, sí. Hemos sido muy respetuosos. Sí. Y seguiremos siendo respetuosos.
Y eso se agradece. Además, sí. Pero sí se vale interrumpir, ¿eh?
Muy bien. Sí. Yo luego recibo muchos chavos en el Senado y les pregunto que si conocen a su diputado local o su diputado federal. Y normalmente la respuesta, aún siendo estudiantes de derecho, que muy pocos los conocen. Hacemos un esfuerzo titánico en campañas por darnos a conocer, por ganar la confianza de la ciudadanía. Hoy, que una persona tenga que votar por 40 posiciones, tanto federales como locales, en el 25 y en el 27, ¿qué certeza vamos a tener de que si no conocen a su diputado local, a su diputado federal, que realmente hagan la investigación para votar por el mejor juez, el más experimentado y el más independiente? Yo siempre que estoy con estos chavos les digo, por favor, voten por dos tipos de jueces. Uh-huh. El que sea más independiente y el que tenga mayor experiencia. Y les digo, a nivel federal, del gobierno ejecutivo federal, y a nivel local, del gobierno ejecutivo local, que es de mi partido. Porque también debe haber un sistema de contrapesos, tanto arriba como abajo. Y
pues es una elección del tamaño de cualquier congreso, ¿eh? No sé cuántos diputados locales hay en Querétaro.
15, pero solo votas por uno.
Ok. El número de jueces federales y magistrados de circuito debe de estar en cada categoría cercano a ese umbral. No es desproporcionado. En Jalisco el Congreso tiene 38 diputaciones locales y tenemos 125 municipios. Y se eligieron en junio de este año más de 2,000 cargos en el estado. Jueces y magistrados... Uh-huh. Van a ser cerca de 100 en todo el estado. Entonces, para el electorado no va a ser complicado ubicar a 100 personas. Además, el INE va a tomar medidas, estoy seguro, para poder ajustar, sobre todo en los circuitos en los estados más grandes.
Un paréntesis. Al ciudadano, cuando vote, me dirá, tuvo razón Hamlet o tuvo razón Agustín en la complejidad de las boletas. Perdón.
Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde yo creo que la atención también se va a centrar, van a ser... cuando más, 84 candidaturas, 81 que provendrán de los poderes y 3 ministras que decidieron aceptar el pase directo, y de ahí se tendrán que escoger 9. Entonces estoy seguro que la ciudadanía va a tener el tiempo suficiente para conocer a los perfiles.
Senador, de los 3 poderes de la Unión, el Poder Judicial es el único cuyos representantes hasta ahora no son elegidos popularmente. Esto cambia. El primer domingo del mes de junio se llevará a cabo esta elección extraordinaria. ¿Tú coincides con los representantes del partido Morena y con quienes están de acuerdo en este proceso electoral que beneficiará a la impartición de justicia en nuestro país?
Veo muchos riesgos, veo que no se resuelven los problemas. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas? Vas a una fiscalía y presentar una denuncia es un calvario. Tardas muchísimo para presentar una denuncia y solamente el 1% de los delitos que se cometen se sancionan. Esta reforma al Poder Judicial no resuelve el problema de las fiscalías. En segundo lugar, dicen que la justicia es solamente para los ricos, porque muchos no pueden pagar un abogado. Defensoría pública gratuita. Así ¿está es. Contemplada en la reforma? No está contemplada en la reforma. Entonces no estamos resolviendo que la justicia sea para todas y para todos. Nos dicen que hay jueces corruptos. Y claro que si hay jueces corruptos, que los sancionen. ¿Los están sancionando? No, deberíamos de sancionar a los jueces que hayan sido corruptos y que tengan una sanción ejemplar.
Pero para eso es el Tribunal de Disciplina Judicial.
Un minuto, Hamlet.
O sea, el Tribunal de Disciplina es para sancionar a los jueces corruptos. ¿Sabes cuántos jueces han sido destituidos desde que existe el Consejo de la Judicatura Federal? Échale un número.
Échale. ¿Cuántos?
¿Cuántos? Tú dime.
No tengo idea, pero...
15.
Pues por
¿tú
eso...
crees que solamente ha habido 15 casos que ameriten que el juez sea destituido?
Por eso te digo.
Están entonces, en franca colusión, se apoyan tantito. Entre ellos. Ve nada más el informe que acaba de dar.
Lo que se tendría que hacer es sancionar a los jueces que hayan sido corruptos, no cambiar a todos.
Para eso es el
ahora
Tribunal
resulta
de Disciplina.
Que van a cambiar a todos los
para
jueces,
eso es el Tribunal
sean
de
corruptos
Disciplina.
O no sean corruptos,
no es cierto.
Simplemente porque se quieren no agandallar al Poder Judicial.
A ver, tú eres senador. ¿Sabes que hay decenas? No, ya no. ¿Sabes que hay decenas de jueces que habían presentado su solicitud de renuncia para no participar en el proceso? ¿Y ya enviaron un oficio al Senado para retirarla? porque quieren concursar.
Y eso no está mal.
No, no está mal. Si quieren participar, que participen. Pero lo cierto es que no están destituyendo a todos, pero
no están resolviendo el problema de justicia.
No, para eso es el Tribunal de Disciplina.
Es que quitaron la carrera judicial. Que ya no.
Acabas de votar una ley de la carrera judicial, ¿no la revisaste?
Sí, por supuesto que la revisé.
Entonces, ¿en qué momento se quitó?
Justamente la carrera judicial ya no llega hasta juez y magistrado.
Hasta secretario.
¿Qué incentivos justo?
Pues está bien.
Entonces ya quitas los incentivos.
Ah, es como si dijeras, tiene que haber carrera para llegar hasta legislador.
Imagínate un candidato a juez que tenga que hacer campaña en Sinaloa.
Es como si dijeras que se necesita carrera
judicial. ¿Qué incentivos va a tener para acercarse a los grupos delictivos?
Es como si dijeras que tiene que haber carrera en el Ejecutivo.
¿Qué incentivos va a tener para acercarse
hasta llegar
a los grupos
al nivel
políticos?
De secretario. No.
¿Qué incentivos va a tener para acercarse a los grupos
para
económicos?
Para eso está la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera, el INE.
Y sí sirven un montón.
Ah, ¿no? ¿A ustedes no les gustan las
99% de
fiscalizaciones que emite el INE?
99% de impunidad.
Bueno, en el Consejo General del INE tu partido siempre se queja de la fiscalización.
Y hoy siguen los servidores públicos sin sanción.
Bueno, pues ahí está la discusión, que espero pueda continuar. Aquí los micrófonos abiertos, absolutamente todos. Rápidamente, les agradezco, senador, consejero, y voy hasta los Estados Unidos. Nos queda un minutito, Paco Villalobos, me lanzo contigo, un accidente aéreo en Texas. Voy contigo. 30
segunditos. Vámonos rápido con la información, Juan. En efecto, aproximadamente a las 3 de la tarde, tiempo local, tiempo del centro de México, en Victoria, Texas, una hora y media al suroeste de la ciudad de Houston, Texas, una avioneta tipo Piper bimotor, al parecer perdió potencia y tuvo que intentar un aterrizaje forzoso en una de las avenidas principales de esa rural ciudad. Se reporta que esta avioneta se impactó contra 3 automóviles y se reportan 4 heridos, por lo que tenemos que concluir, compañero, que iba una sola persona en la avioneta y obviamente una persona en cada uno de los automóviles sí. Afectados. Todos los heridos fueron llevados a un hospital local. Hasta el momento desconocemos el estado de salud que tienen, compañeros.
Gracias, Paco. Estamos pendientes. Abrazo hasta Texas. Y usted, gracias por habernos acompañado. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.